las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Argelia llama a consultas a su embajador en España tras el cambio en la postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Un giro histórico, ya que nuestro país se mostraba a favor de la celebración de un referéndum amparado por la ONU y ahora el Ejecutivo decide apoyar el que propone Marruecos para que el Sáhara se convierta en una región autónoma, pero bajo soberanía de Rabat. El gobierno asegura que informó previamente a Argelia sobre este cambio, algo que desde Argel niegan. Por el fin de semana con Cristina ha pasado Abdullah Arabi, que es el representante en España del Frente Polisario, el movimiento para conseguir la autodeterminación saharaui.
Es una consecuencia de este chantaje y manipulación permanente que Marruecos está utilizando durante este año y medio últimos, y que es un peaje que el gobierno de España, su presidente, ha tenido que pagar para recuperar las relaciones dañadas entre los dos países.
También estamos muy pendientes del desabastecimiento en nuestro país y de la escalada de los precios de la energía y los productos básicos. Este sábado varios miles de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Madrid para protestar por ello en una manifestación convocada por Vox.
Son unos corruptos mafiosos. ¡Y hay que echarlo!
Es la manifestación pequeña en Madrid este fin de semana, porque mañana, este domingo, llega la del campo también por las calles de la capital. La policía espera que sean 150.000 personas, mientras que los organizadores apuntan a que serán 200.000. El mundo rural se echa a la calle para protestar contra la inflación en el precio de productos como los fertilizantes o el pienso. Jaume es ganadero de cerdos en Alcarràs, Lérida.
En porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne. Y llevamos en esto desde octubre, noviembre. El incremento de los cereales, aparte de la crisis ahora de Ucrania, ya venía por la especulación y sobre todo por el acaparamiento de China de cereales.
El aumento de precios, en este caso de los combustibles, es otro de los motivos por los que nos encontramos en plena huelga de transportistas. Se cumple ya una semana. Mientras esperan esa rebaja prometida que no llegaría hasta final de mes, los países de nuestro entorno mueven ficha. Laura Rubio.
Sí, algunos como Italia. Allí se va a reducir el precio del carburante en 25 céntimos por litro a través de la supresión de algunos impuestos. Las ayudas en Italia rondarán los 4.400 millones de euros y la medida se prolongará hasta el 30 de abril. En Francia la rebaja será de 15 céntimos por litro, la aplicarán directamente las distribuidoras, a las que posteriormente será el gobierno el que les reembolse la cantidad rebajada. Además, en Portugal se ha creado un bono al que se han inscrito más de 2 millones de personas y a través del cual se reembolsará un máximo de 20 euros de carburante por bono. Y por último, Suecia, allí se bajará temporalmente el impuesto al combustible entre los meses de junio y octubre unos 12 céntimos por litro, aunque se espera que la rebaja aumente hasta los 29 céntimos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el clásico entre Madrid y Barça atrae todas las miradas. Javier Tomás.
El Real Madrid se enfrentará a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu al Barça, con la baja confirmada de Karim Benzema. Xavi Hernández apela a la identidad del equipo mostrada en los últimos partidos.
Intentaré transmitir primero nuestra idea de juego, ¿no? Ser valientes, tener personalidad para jugar a fútbol. La idea nuestra es dominar el juego con el balón, ser protagonistas, jugar en campo contrario, presionar muy alto, presionar tras pérdida para recuperar ese balón.
La jornada del domingo se completa con el Español Mallorca, Cádiz Villarreal, Celta Real Betis y Sevilla Real Sociedad. Anoche ganó el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano 0-1, también ganó Osasuna Levante 3-1, Valencia Elche 0-1 y el Granada hizo lo propio ante el Alavés 2-3. En tenis, condiciones muy ventosas en Indian Wells, continúa el partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, igualdad máxima, Rafa va set arriba, pero el segundo set está muy igualado. A las 4 de la tarde empezará el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein, Charles Leclerc saldrá desde la pole, Verstappen será segundo y Carlos Sainz en tercer lugar. Fernando Alonso partirá octavo.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante las próximas 4 horas, controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Y ya estamos aquí. Feliz Día del Padre para todos, con carácter retroactivo, porque en realidad ya no es día 19. David Miner, ¿te han regalado tus niños muchas cosas?
Sí, o sea, nada físico, pero muchos besos, mucho amor y mucho cariño, que es lo más importante.
¡A la venga! Bueno, y felicidades a los Pepes. Pepe, felicidades. José, felicidades. Por ejemplo, Pepe es el que levanta la cinta, o la corta, mejor dicho. Bueno, el que pone esa primera piedra del programa así.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena.
¡Vamos!
¡Cope!
¡Very, very well!
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
¿Cómo está el bacalao?
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, en la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
Sí, sí, sí,
la
sí,
noche
sí, sí,
del
sí, sí.
Grupo Risa.
Oh, me estoy mojando.
Un brazo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, 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 señora, vamos para allá. Sí, señor. Damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a esta madrugada electrizante de sábado domingo. Siempre que termina Carlos Herrera Deluxe y después de las noticias, comienza este espectáculo radiofónico hasta las 6, las 5 en Canarias, cuya alineación ha sido perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño. Simplemente consignar y más bien saludar, como merecen, a nuestros compañeros técnicos, cuyo ministerio gobierna Luis Ángel, que hoy se ha traído garbanzos con langostinos. ¡Qué pinta tienen!
Vamos mejorando.
Qué cosa más grande.
Sí, sí.
Por cierto, la semana que viene es cuando cambian la hora, sí, ¿no? Ahí va, espérate, que es el 26. Gracias, Nick. Voy a hacer por vosotros. O sea que nada, haremos 3 horas de programa que creo que nos la cobraremos por la tarde, pues no hay liga. Pero bueno, ahí estamos. Se os informará puntual y adecuadamente. Bueno, ¿qué tal, compañeros de Servicios Informativos COPE? Hay mucho trabajo estos días, ¿verdad? Pues aquí os estamos acompañando hasta que a las horas sin punto nos sirváis lo que hay por ahí. Naturalmente, saludo que se hace extensivo a ti, que has venido a servir y no,
y
has
no a servirte.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Pero en un rasgo de generosidad que también nos caracteriza, también vamos a saludarte a ti, que has venido a servirte y no a servir. Vías de interacción habituales, las de siempre, las de toda la vida. Se llaman así. Cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa COPE.
Patatillo ordenado.
Nuestro correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, las coordenadas son las habituales, facebook.com/grupo.risa.
Guapatillo ordenado.
Y si quieres gozar, engordar para gozar, gozar para engordar, ya sabéis, nuestras canciones, los mashups, el distintivo, el indicativo de este programa que lo distingue de todos los de su especie y de los que no son su especie también, en el grupo de, en el mashup, en el grupo de mashup del Telegram. Pues el mashup de la música, el Telegram de la música, y está el Telegram de hablar, que es el otro grupo de Telegram. Hay dos grupos de Telegram, el musical y el hablador y el musical. Bueno, pues ahí los tenéis los dos. Esas son las vías de interacción, así que ahora vámonos a sentarnos en el rincón de hablar. Venga, va. Bueno, pues ya estamos en el rincón de hablar, señoras y señores. Y es para nosotros un placer recibir en este programa de radio a quien nos va a acompañar durante esta hora. Abrimos juego. Bueno, Lorenzo Sanz, buenas noches. Bienvenido a la madrugada.
Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué pasa con el baloncesto? ¿Qué pasa con el Madrid, tío?
¿Qué pasa? No pasa nada. Nada, ¿no? Un fenómeno, un pequeño bache y ahora otra vez están otra vez cogiendo la onda. Tranquilidad. Bueno, se perdió una final de Copa del Rey, que siempre hace pupa. El equipo, quieras que no, pues también, oye, estas cosas pasan factura psicológicamente, que nos creemos que somos robots y no son robots. Y bueno, han tenido unos partiditos en los que no metían una los pobres y ahora ya llevan un par de ellos ganando y yo creo que van a coger toda la buena racha para llegar bien al final de liga.
Bueno, oye, son ciclos largos, es lo que viene a ser al fútbol el Madrid, el Atleti del Cholo, ¿no? 10 años, ¿cuántos años lleva Lasso en el básquet? Pues,
sí, una barbaridad. Claro, ¿Qué lo iba a decir? En que iba a estar tanto tiempo Pablo Lasso y eso te da a entender lo bien que lo ha hecho estos años, porque aguantar en un club como es el Real Madrid tanto tiempo no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vamos, lo han estado haciendo muy bien, así que no nos podemos quejar.
Tú le aguantarías, ¿no? Claro, pero tú cuando fuiste director de baloncesto, además tú ganas la CB, además en Barcelona, ¿no?
Sí, señor. Sí, me lo recuerda mucha gente, ¿no? Yo creo que a todo el mundo se le quedó cómo ganamos ese quinto partido ahí en Barcelona con Georgievich levantando los brazos ahí al cielo y tal.
Fue algo
desde luego muy señalado y que mucha gente todavía se acuerda de esa liga que ganamos ahí en Barcelona. Efectivamente, yo era el director y hicimos además una pequeña revolución y sí. Salió bien porque ganamos, ¿eh? Cuidado.
Sí, claro. Bueno, pues esta semana el comentario en la calle, y de hecho lo escuchábamos el lunes pasado por la mañana en la hora de los fósforos, cuando Carlos Herrera sometía a la consideración de su nutrida audiencia, pues eso, ¿qué pasó aquel 14 de marzo de hace 2 años? ¿O cómo vivisteis aquel 14 de marzo de hace 2 años cuando aparece Pedro Sánchez en su primer aló presidente, digámoslo así, y anuncia el decreto del estado de alarma con motivo del maldito coronavirus que una semana después y mañana va a hacer 2 años se llevaba por delante a Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid y el padre de Lorenzo, de Fernando, de Paco, de Manuel, de Malula, de Diana, el marido de Mariluz? Y además se lo llevó por delante de la manera más cruel. Yo no sé si era más injusta, ¿verdad? Porque al final no somos ni juez ni jurado y Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Pero sí, de una manera, insisto, cruel y tremenda. Porque en el caso de Lorenzo, como a muchos también les ocurrió, pues a esos muchos pues se les negó el derecho de despedirse de los suyos y de decirles adiós, que yo creo que es una manera dolorosísima, ¿verdad, Fernando? Lorenzo, sí. Sí, ¿no?
Sí, yo creo que no le había llegado su hora. Yo creo que era un hombre que todavía tenía mucha vida por delante, que estaba bien físicamente dentro de sus problemitas que lleva una persona de 76 años que tenía. Y creo que todavía le quedaba por vivir y bueno, este maldito coronavirus pues se lo llevó por delante muy a su pesar de que nunca había tenido una enfermedad grande y que cuando llegó el día este de todos a casa y que si el virus este... Mi padre era de los que decía, esto es una gilipollez, ¿no? Esto es una tontería, no sé qué, joder, con la gilipollez te lo llevo por delante. Y sobre todo por la manera, ¿no? Eso, que lo llevas a un hospital y ahí lo dejas y no puedes estar y no puedes despedirte. Pues es muy cruel para una persona que además ha sido tan cercana y tan familiar con todos nosotros que no pudiera estar rodeado de los suyos. Pero bueno, en esto de la muerte yo creo que tampoco puedes elegir mucho cómo lo haces, y sí es cierto que fue duro, y bueno, luego lo vimos en muchísimas familias más, pero nosotros lo sufrimos bastante, sí.
Claro que sí. Nosotros nos enterábamos por la tarde, a través de ese invento que parió Paco González, que era el tiempo de juego de la pandemia, cuando estábamos ausentes y sedientos de fútbol, y había que hacer de tripas corazón y tirar para adelante, y cuando fueron pasando los meses, yo no sé si había pasado un mes y medio, dos meses, escuchamos en el partidazo de COPE una entrevista que le hizo Juanma a tu madre, a Marilú.
Madre.
Que a mí me pareció especialmente conmovedora, pero además de la conmoción y de la admiración, no sé, noté la sencillez con la que se expresaba tu madre. Esa sencillez, esa naturalidad, esa forma de contar las cosas con determinación, sin cortarse, pero a la vez, insisto, con una capacidad de conmover tremenda, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención de aquella entrevista con tu madre. Y luego vino el documental de Movistar, el Madrid de Lorenzo Sanz, y luego el homenaje a Lorenzo Sanz, que yo creo que se hizo con mucho cariño por parte del Real Madrid actual y de Florentino Pérez en el estadio. Y no sé, tal vez de esa forma, aunque yo creo que la pérdida naturalmente de un padre y de un marido es insustituible, pero de esa forma nosotros aprendimos a conoceros a vosotros, a vuestra familia, un poquito más, o por lo menos a sentiros más cercanos, ¿no?, a nosotros, ¿no? ¿Ha sido recíproco ese sentimiento en esos dos años, Lorenzo? ¿Habéis sentido también la cercanía y el cariño de la gente o no?
Sí, totalmente. Es verdad que una vez ya pasado y digerido ese trago tan fuerte que fue el fallecimiento de nuestro padre, pues todas esas muestras de cariño que desde el primer minuto tuvimos, ya sea redes sociales, más luego pues eso, todos estos homenajes que se le han ido haciendo en torno, pues eso, lo del Bernabéu, lo del el documental, la entrevista a mi madre, que es una persona que yo admiro, igual que admiraba a mi padre, admiro a mi madre profundamente con esta entereza con la que ha asumido esa pérdida de una persona con la que ha estado 50 años, más de 50 años, ¿no? con la que ha convivido toda su vida, ¿no? Y esa entereza de una vez que lo sigue pasando mal, por supuesto, y eso siempre va a estar ahí, pero bueno, se apoya en todos sus nietos, ¿no? 17 nietos, ¿no? 5 hijos que tenían y 17 nietos, en los que desde luego que no vamos a pasar ni un día en el que no estemos pendiente de ella, y es algo, a pesar de todo, pues una entereza brutal y un orgullo, lo de todos estos homenajes y todos estos, el documental y todo lo que hemos ido viendo, nos ha hinchado de orgullo. Es que sabíamos de la grandeza de la figura de mi padre, pero después de morirse, que es una pena, ¿no?, que alguien se muera para que pase todo esto, pero también es un poco ley de vida, ¿no? Es cuando te das cuenta que te falta alguien para ver realmente todo lo que ha hecho en su vida, y es que lo que hizo mi padre con el Real Madrid fue algo impresionante, ¿no? Algo impresionante, y desde esa cercanía y esa simpleza, ¿no?, esa humildad que siempre le había caracterizado, que era lo que hacía que la gente se identificara mucho más con él, ¿no? Que todos nos hayamos identificado con una persona tan humilde y tan cercana, ha hecho que realmente pues esa figura se ensalzara mucho más todavía, ¿no?
Oye, y además con los homenajes y los reconocimientos, hay algo que os he escuchado decir y que es muy interesante tanto a ti como a tu hermano Fernando, que a través de los homenajes, a través del reconocimiento de la gente, vuestros nietos o los nietos de Lorenzo, vuestros hijos, han podido conocer más a Lorenzo presidente que a Lorenzo abuelo, ¿no?
Claro, imagínate que, claro, desde que, o sea, todo lo que hizo mi padre fue hace 20 años, o sea, realmente todo lo que hizo mi padre por el Real Madrid acabó en el 2000, cuando perdió esas elecciones con Florentino Pérez, ¿no? A partir de ahí, pues ha estado mucho tiempo, o muchos años, siendo pues una persona más normal, ¿no? Y siendo el abuelo de todos esos nietos que tú dices, mis hijos, ¿no? Mi hijo tiene, el mayor tiene 20, 22 años, el otro tiene 19, entonces, a pesar de que han convivido con mi padre, con su abuelo mucho tiempo, nunca, y sabían un poco de lo que había pasado, claro, hasta que no ha pasado esto, y la repercusión mediática que ha tenido, todo, pues es cuando se han dado cuenta de ese, del abuelo Lorenzo Sanz Real Madrid, ¿no?, barra Real Madrid, que sí se tenía un poco en el ambiente, porque obviamente sabían lo que había hecho, pero no lo habían vivido como luego se ha vivido con tanto homenaje, y ha hecho, pues eso, que vean la magnitud que conllevaba con mi padre y su abuelo con el Real Madrid, que es algo increíble, ¿no?
Bueno, aquí está David Miner, que aparte de que es, no sé si es merengue fuera o dentro del armario, además hay una cosa que estáis locos los dos, que yo no entiendo nada, son los caballos.
Dale, sí. Miner. Sí. No, pero es que, y además te digo una cosa, yo creo que la afición a Fernando por los caballos le viene de su padre, porque fue un grandísimo propietario, Lorenzo Sanz, la cuadra madrileña. Hombre, es
oye, que ¿cómo se nota que tenéis a Fernando en la COPE cada 2x3? Porque me
es verdad,
Fernando,
porque siempre nos equivocamos. Es que además, como yo me llamo Fernando, en fin, ya sabes.
Bueno, pero no pasa nada. Es mi hermano al que quiero con locura, sí, y con el que entreno, sí, todos los días, por cierto, y está más fuerte, ¿sí?, que el vinagre, así que cuidadito, cuidadito con los Sanz, pero bueno,
está para
sí,
jugar,
sí, perdona a David que te haya interrumpido, sigue con la afición.
¿Sabe lo que pasa, Lorenzo? Que es que si empezamos a hablar de caballos, esto va a ser un monopolio y la gente no nos va a entender, pero en la historia del turf en España, la cuadra madrileña, la cuadra de tu padre, fue una grandísima cuadra. Caballos como, pues yo que sé, Madrileño es el primero que se me viene a la cabeza. Sí, Copa de Oro, sí, Prix Dólar, Caswell. Fíjate, ese año, creo que fue el año 98, Lorenzo, fue un año espectacular porque
espectacular.
Es la séptima Copa de Europa. Hombre, y ganáis la Copa de Oro de San Sebastián.
Sí, sí.
Correcto. Y ganáis también el gobierno vasco, que son dos carreras, para los que no entiendan de carreras, que son dos, de, vamos, lo que es el calendario hípico.
La triple corona.
Bueno, y también llegó a ganar el Gran Premio de San Sebastián, no te lo pierdas. Sí, sí, o sea, sí,
sí. Bueno, mi comentario es porque si no llega a haber esa historia del mundo del turf, de las carreras de caballo, pues no sé si hubiera llegado a acabar de presidente del Real Madrid, porque realmente su conexión... Claro, es que su conexión al Real Madrid, que por supuesto le viene hace mucho de ir al Bernabéu de ser un aficionado, tal, pero su conexión es con Ramón Mendoza en el mundo en las carreras de caballos, claro, que es donde cuadra, acaba siendo... Claro, tenía cuadra, se hace muy amigo de mi padre, hay una amistad en común y ahí está el Real Madrid de fondo y le hace directivo con mi padre. O sea, realmente, gracias al turf acaba también en la directiva del Real Madrid. Así que está, es importante la historia de mi padre, el mundo del turf, el cual yo dentro de todos mis hermanos soy el que más ha heredado ese gusanillo y esa afición por el turf que va más allá, ¿no?, de cualquier persona que, ya te digo, que es que todo el mundo del turf se te mete el veneno ahí y no sale, madre mía.
Que por cierto, como novedad, Lorenzo, hay que decir que además de haber estado en el Madrid, en la sección de baloncesto, de haber sido jugador, ahora mismo eres comentarista, haces el Real Madrid, los partidos Madrid, como decía antes Fernando, en Real Madrid Televisión, pero también estás ahora en Movistar Turf, perdón, ahora estás en Movistar Plus.
Movistar, sí. Sí,
haciendo,
bueno, llegado usted, sí.
Los programas de caballos.
Sí, lo presenta José Félix Díaz y yo soy el copresentador con él. Otro que tiene el gusanillo como yo, tiene el veneno ahí del caballo y presentamos el programa todos los domingos. Siempre y cuando no me coincida con el baloncesto, que hay veces que me coincide con el baloncesto, que entonces la prioridad es el básquet. Pero ya te digo que sí, estamos ahora en Movistar. Este año llegó un acuerdo con Movistar y vamos por Movistar. E intentamos llegar a la gente un poco neófita, ¿no? Y vamos a intentar que este mundo se amplíe un poquito más de cómo está hoy en día, ¿no?
Oye, y entonces tu padre llega al Real Madrid en el 85, creo que es, de directivo. Luego es vicepresidente. Pero yo creo que clubes tanto como el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid, fíjate, estaba Gil entonces, son clubes presidencialistas, ¿no? Y no es lo mismo ser vicepresidente que luego convertirse en presidente en el año 95. Entonces, pues tú como yo, porque somos de la misma quinta, tendrías 24 años. Y claro, cuando te conviertes en presidente de un equipo... Uh-huh. Pues, que es el mejor equipo del siglo, como era el Real Madrid, como es. ¿Cómo se vive en la familia un tío de 24 años como tú? ¿Lo vives con ilusión o ya lo vives también? Vaya marrón que se va a comer mi padre con la guerra de medios que había entonces García de la Morena, periodista. ¿Cómo se vivió eso?
Bueno, yo, de verdad que lo se fue cogiendo con mucha naturalidad precisamente por el paso de directivo, vicepresidente. Y fue como un paso, no sé, parecía como un paso más, o sea, un paso normal en su carrera que llevaba como directivo del club. Es verdad que lo de presidente, no todo el mundo acaba de directivo y luego acaba siendo presidente, pero a nosotros nos pareció como un paso más que tiene que en su carrera, ¿no? ¿Y cómo se ve la familia? Pues fíjate, en ese momento yo era jugador de baloncesto, no sé si del primer equipo, estaba en el segundo equipo, creo recordar que estaba en el segundo equipo, como mi hermano Fernando y Paco. Y bueno, yo creo que es, incluso lo miras como diciendo, es peor para nosotros, mirándolo egoístamente como jugador, era peor que tu padre fuera presidente, porque parecía que
claro,
hasta ser el enchufado del momento. Sí,
te colgan el sombrerito del hijo del presidente y a ver cómo sales de ahí, ¿no?
Pero bueno, esto es con esto que hemos convivido mi hermano Fernando y yo, que fuimos los que subimos al primer equipo desde el principio, y no es fácil, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Por un lado hubieras dicho, joder, que no hubiera sido presidente, hubiera sido mejor para nuestra carrera deportiva, pero lo, por otro lado, ¡fua!, lo que luego hizo como presidente, no es que, no, yo creo que me quedo antes de, con su carrera de presidente que con la mía de jugador.
Uh-huh. Empezando por la situación en la que coge el equipo ya en sus primeros meses de presidente, que era un equipo que yo creo que deportivamente estaba débil y económicamente también, y había que darle una vuelta de tuerca a todo aquello, ¿no?
Sí, realmente, y a pesar de que había sido miembro de esa junta directiva y siendo activo además con Ramón Mendoza, pues él al llegar a la presidencia no quiso seguir en la misma línea que había hasta el momento, de solo preocuparse de lo deportivo, ¿no? Que era lo que, la verdad es que injustamente Ramón Mendoza no llegó a ganar una Copa Europa de milagro. Hubo una, recuerdo, la que perdimos con el PSV ahí en las semifinales, que sí que se habían merecido ganar, con la quinta del buitre, que deportivamente se la había merecido, pero ya sabes que el deporte no entiende de méritos, y bueno, él decidió no solo acometer deportivamente un equipo, sino hacer una reestructuración total, que yo creo que fue el principio de pasar de un club, bueno, antiguo y realmente con otra dinámica, a llevarlo a pues fichajes espectaculares, la televisión, se cambió toda la estructura del club, desde el director general hasta se metió un departamento de marketing que no existía, se hicieron lo que es ahora el club, o sea, se pasó a la modernización del club, que hoy obviamente se ha llevado a otro nivel, pero que fue el primero en dar ese paso, y fue fundamental, ya no solo para lo deportivo, o sea, sobre todo, deportivamente, si luego no ganas, estás muerto en el Real Madrid. Y él, claro, tuvo la suerte de dar con esa tecla también, ¿no? Entonces, se hizo un conjunto que tanto deportivamente como a nivel de club, el club pues tomará una dimensión hasta entonces pues que nunca había llegado, ¿no?
O sea, que digamos que la modernización, o sea, el Madrid del siglo XXI le corresponde a Florentino, que ha rematado, pero exacto lo que tú hablabas, la modernización de las estructuras, la profesionalización, en aquellos momentos sí, habría que hacer cosas nuevas, y entonces al resto de los mortales nos empezaban a sonar términos como televisión, derechos de televisión, plataformas, correcto, derechos de imagen, un idioma que hasta entonces no hablábamos, ¿no?
Correcto, correcto, y es así. Es así que, obviamente, Florentino lo ha llevado a otro nivel y le ha sacado un partido extraordinario a lo que desde un principio inició mi padre, que fue la modernización del club. Y eso es así, y la historia así nos lo dice, ¿no? Que el que inició todo un proceso de modernización del club fue mi padre, y el que lo llevó a otro nivel ha sido Florentino, y así es, ¿no? Cada uno con su mérito, porque obviamente el mérito del actual presidente es indudable, pero el mérito que tiene mi padre en ese momento también fue indudable también.
Pues sí, tiene usted toda la razón del mundo. Muy buenas noches, don Lorenzo. Aquí Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. Vamos a ver. Yo todavía, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo llevo pues con la pena esa de que usted no quiso continuar en su cargo en el baloncesto una vez que yo entré como presidente. Recuerda usted que se lo ofrecí, ¿verdad?
Sí, perfectamente, sí. Así es.
Bueno, pues tengo ahora mismo pues el honor públicamente de volver a ofrecérselo. Si yo se lo ofreciese, a día de hoy, ¿usted qué haría?
pues mira, realmente no sabría no sabría ni qué decirte, pero imagino que sí, claro, todo lo que es ayudar al Real Madrid siempre ha sido para mí lo primero que he hecho, siempre, como mi padre, claro.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya me estoy imaginando que a usted le está gustando el campo. Me imagino que a su padre también le hubiese gustado lo que estamos haciendo en el nuevo campo, ¿verdad que sí?
Claro que sí, claro que sí. La verdad es que todo lo que sea actualizar, y en este caso un Bernabéu, que es una maravilla, que es lo que tenemos el estadio en el en pleno centro de la ciudad, es una maravilla.
Uh-huh. Y usted recuerda, don Lorenzo, en la intimidad del hogar, vamos a volver a poner el foco ahí. ¿Y cuál fue el momento más amargo para su padre como presidente del Real Madrid?
Sí, creo que fue un Real Madrid-Zaragoza que perdimos en casa, en el Bernabéu, 0-4 o
1-5 puede ser.
1-5 puede ser.
Sí, sí.
Que estaba mi padre presidiendo en ese momento y que casi le da un síncope de lo mal que lo estaba pasando con todo el público crispado. Y creo que eso fueron unos momentos muy delicados para mi padre.
Sí, 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 yo recuerdo que estábamos, es que da la casualidad que es que yo soy del Zaragoza, porque soy de Zaragoza.
Ah, amigo, yo te lo conozco bien ese día, sí.
Hombre,
sí,
claro, sí. Claro que lo conozco bien. Lo que pasa es que nosotros estábamos de viaje, estábamos en Argentina, y acabamos de aterrizar, y cuando escuché, no sé qué, ese cuento de dientes, 1-5, la derrota, yo no he escuchado bien. Digo, tiene que haber algo roto aquí, porque cómo vamos a ganar nosotros 1-5 en el Bernabéu, ni hartos de Coca-Cola. Oye, a ver, el día bueno, la séptima. La séptima que tú no vives en Ámsterdam.
Así es. Yo soy jugador de la primera plantilla del Madrid. Viajábamos al día siguiente a Barcelona y yo no me podía escapar. O sea, me podría haber escapado a hacer una cosa rara de un avión de última hora para volverme después del partido, pero digo, pasa algo aquí y yo estoy ahí en Ámsterdam y yo tengo que cumplir con mis labores de jugador de la primera plantilla del Madrid y no me moví. Entonces lo viví. Toda mi familia estaba en Ámsterdam, menos yo, que estaba en casa de mis padres, porque vivía en casa de mis padres todavía, con mis amigos viendo el partido y madre mía.
¿Y cómo es ese día? Aunque tú tengas partido el día siguiente con el Barça, pero desde que te levantas por la mañana, ya se levanta uno nervioso con el run-run, solo en casa, la familia fuera. ¿Cómo lo vives el día?
Ese día fue tan grandioso para todo el madridismo que la previa está, es que te, pues un poco, pues de todos estos partidos grandes, ¿no? Como el que vimos el otro día con el PSG, en el que hay un run-run, es verdad que una final y un partido todavía tiene muchísimo más, ¿no? Pero siempre hay cuando hay un partido especial de estos de Copa Europa, y encima si es una final, tanto tiempo sin ganarla, había mucha presión, ¿no? Además, fíjate que si no ganábamos la Copa Europa no jugábamos al año siguiente, porque además en Liga lo estábamos pasando fatal, porque todo el mundo se acuerda de ese año de la Copa Europa y tal, pero en la Liga íbamos como el culo. O sea, pero así, o sea, perdona que lo diga de esa manera, pero es que íbamos fatal. O sea, y entonces era una presión añadida, o sea, a todavía más presión. Entonces, se vivía con un nerviosismo brutal, en el que, bueno, te escudas con tus amigos, en lo que al final pues estás toda la tarde con ellos y ya.
¿Cuántos amigos estabais viendo el partido? ¿Cuántos estabais?
Pues por lo menos 6 o 7, creo recordar. Tampoco muchísimos, porque la mayoría estaban en Ámsterdam, ya te digo. O sea, casi todos mis amigos habían ido para allá. Y el único que me quedaba aquí con 3 o 4, 5 o 6, es que ni siquiera me acuerdo cuántos éramos, por lo menos 5 o 6, nos quedamos a verlos en casa y tú imagínate. Yo los últimos 15 minutos ni los vi. No, el gol, eso es una locura. Imagínate ahí, todos tirados encima de uno de otros. Y yo, más que el gol, fueron los últimos 10 minutos. Yo creo que no quería ni mirar, o sea, con una cojín en la cabeza. Y desde que pitaron, pasaron como unos 5 minutos o 10 minutos sin parar de llorar. Sin parar de llorar, o sea, llorando a moco tendido, sin parar de llorar, de la emoción, de lo que había pasado, fue algo que además, bueno, enseguida lo que hicimos fue irnos a la Cibeles, que es lo que pasó a casi todo el mundo que no viajó, espontáneamente todos se fueron a Cibeles esa misma noche, o sea, según acabó el partido, un miércoles, pues yo me fui a Cibeles y recuerdo ir con los amigos en el coche y en José Abascal, que es una de las calles que está llegando ya a la Castellana, parar porque ya no se podía avanzar más con los coches. Y desde ahí ir andando a la Cibeles y ver riadas y riadas y riadas de gente. Yo no sé cuánta gente había esa noche en Cibeles con esto, con una sensación de emoción, todo el mundo, una alegría. Yo no creo que lo que supere a nada, incluso de Copas de Europa posteriores o anteriores, no lo sé, porque eso ya no te lo puedo decir, pero por posteriores sí que las he vivido, y como esa de la séptima, amigo.
Yo recuerdo a tu padre, antes de que terminara el partido, ya estaba hablando con García. Intervino en la radio. O sea, fue un momento épico.
¿Intervino en la radio antes de que terminara el partido?
Me acuerdo perfectamente.
La radio era otra cosa. Entonces éramos unos kamikazes y se podían hacer cosas que ahora no están permitidas, ¿no? Pero, joder, y cuando te ibas por la civil, los que te reconocían, que te decían, claro, irreproducible, claro.
Me subían a hombros. O sea, imagínate, claro. O sea, era el hijo del presidente, jugador, tal. Era como, pero... Hasta es la host, bueno, irreproducible, tú lo has dicho.
Sí,
o sea,
todo es irreproducible.
La alegría, yo creo, más grande que nos hemos llevado los madridistas en mucho tiempo. Porque además que eran 32 años sin ganarla. Había unas ganas que superaban cualquier, o sea, superaba todo. Y desde luego qué pena que no tenga una, para poder describirte con palabras todo lo que viví, claro, en esos momentos, pero es que era increíble, era impresionante.
Y al día siguiente viene tu familia con el presidente a la cabeza. No sé si recuerdas el primer abrazo, a quién se lo diste, lo que le dijiste a tu padre.
Pues
si
recuerdas, es que ni les vi, porque yo al día siguiente yo me iba a Barcelona. O sea, ellos venían de Ámsterdam a Madrid, yo me iba a Barcelona y yo vi toda la celebración de los coches y todo por televisión en Barcelona, en el Hotel Calderón, que era donde nos hospedamos entonces, porque jugamos no con el Barcelona, era contra el TDK Manresa esa semifinal, o sea, y lo viví allí en Barcelona, las celebraciones de los coches, de los coches descapotables, lo viví allí, no vi a mis padres. Una vez que jugué allí, fue cuando ya volví, a los 4 o 5 días ya vi a mis padres.
O sea, tú estabas en el hotel del Hotel Calderón en Barcelona. O sea, ese sí que es un exilio, no el de Puigdemont. O sea, tú estabas viendo todo lo que pasaba. Imagínate. Qué barbaridad. Pero además, es que cuando incidimos en esto de las séptimas, que efectivamente ahora pues ya vamos, no te voy a decir con el piloto automático, pues ya vamos por la 13. Pero claro, la séptima era romper con la historia. Y lo que hace el Madrid de Lorenzo Sanz es romper con la historia de 32 años de sequía y de abstinencia, ¿no? Ese es el tema.
Y no solo eso, sino que luego a los 2 años ganar esa octava, que además en plena celebración mi padre dice, y ahora, o sea, ya está pensando en la octava, y a los 2 años cambias el equipo por completo, ganas la octava, y ahí sí que habíamos llegado. Ahí sí que el Real Madrid había llegado otra vez para quedarse en lo más alto de Europa. O sea, ahí es cuando, esto no ha sido una cosa aislada, es que aquí estamos para ganar todo lo que se nos ponga por delante, y así fue como luego. Pues ahora llevamos 13 y han ido llegando todas una detrás de otra, ¿no?
La octava sí que la viviste, ¿no? Ahí no te pillaron.
La octava, me pillé, me fui a París, lo viví ahí en primera persona y es así que.
Qué bueno.
Muy bien. Pero esa no fue Ámsterdam.
Con el gol de Pella, Lorenzo, perdona que te interrumpa, sí. Pero es que también tu padre es que también fue el precursor de algo que ahora se ha convertido en algo mucho más común, que es fichar caro, no, muy caro, porque ¿cuánto pagó por Bella? O sea, 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que entonces era una locura, y tu padre
la cláusula, pagó, y que fue el propio Pella que se tuvo que personar en la liga para pagar su cláusula, porque lo tenía que hacer el jugador. Y que eso además el Valencia desde entonces nos odia a muerte, claro, porque le quitamos a su mejor jugador y le odian a Pella por hacer el cambio que dio, porque fue el jugador el que tenía que acudir a la cláusula, pagar su cláusula para poder irse a otro equipo y poder pagar su rescisión y venirse a Madrid. Y eso lo hizo mi padre, fichando pues a Pella, a Mijatovic, a Zucker, a Roberto Carlos, a Sidor, a Panucci, a Ilner, es que hizo una constelación de estrellas en el que
Lorenzo, ¿quién era el entrenador entonces de ese equipo? Lorenzo, Fabio Capello, sí señor. Estuve 2 años en el Madrid, de forma consecutiva, 2 ligas, Lorenzo. ¿Has visto?
Sí.
Qué grandes somos, muy grandes.
Fabio, mi padre hizo el proyecto alrededor de Fabio Capello, lo que pasa que luego el tío nos dejó tirados, pero bueno, no pasa nada.
No, se ha cortado.
Buenas noches.
Hombre, John Tosa, que afortunadamente está recuperando también del virus. A ver si salimos por ante John.
Afortunadamente, sí. Bueno, yo también con Lorenzo estuve ahí una serie de años. ¿Te acuerdas de Lorenzo ahí en unos años? El récord de goles, 107 goles conmigo de entrenador, ¿eh?
Sí, señor, sí, me acuerdo perfectamente, porque además estuve saliendo con tu hija, así que me acuerdo perfectamente.
Perdone.
Tenemos la colita rosa muy oxidada.
Sí.
Cuando te vea, te voy a cortar las alas a ti, ¿eh? Sí.
No, nada más, incluso unas navidades pasé antes de que viniera al Madrid, pasé en casa de Toshak, allí en Swansea, en
Gales, sí. Te comiste todos los langostinos, ¿eh? Puñetero.
Allí pocos langostinos, pero bueno.
es un tipo especial en Gales, ¿eh? Lorenzo.
Es un tipo muy especial. Yo lo conocí en primera persona, ya te digo que estaba entrenador de la Real Sociedad. Nosotros íbamos a San Sebastián precisamente por los caballos. Que en verano siempre íbamos a pasar un mes allá a San Sebastián y él se hospedaba en el mismo, no tenía casa, se hospedaba en el hotel al que íbamos nosotros todo el mes de agosto y por eso estuve, vamos, me puse, mi primera novieta fue la hija de
John. La poca John de los Mesmos cabrones.
Bueno,
y el cerdo Bernabéu.
Bueno, este es el, sí, bueno, fue una noche histórica de radio ese, ¿eh? Sí, cuando sí, dije. Es más difícil que yo rectifique que ver un cerdo volando por encima del Bernabéu. Sí, sí. Y al día siguiente, tu padre, con buen juicio, dijo, Gles, coge el deporte y vete. Y sí, bueno, esta es la cosa, sí.
Así
pero la de Mesmos Cabrones también es muy buena. Dice, pierdes partido, buena, al día siguiente quieres echar a todo el mundo. No va a jugar nadie aquí, esto es una mierda.
Sí, ese es cuando entrenaba Depor.
Es un grande, o sea, esas chascarrillos que tenía, a pesar de ser galés el tío, era bueno.
Muchos jugadores, efectivamente. ¿Y estos chicos cómo eran? Porque tú los has tratado, a Miyato, a Suke, a Sido, a Rapanucci.
Sí, les he tratado y los trato a todos. Bueno, la verdad es que mi padre tuvo una, incluso a lo mejor demasiada cercanía con todos, ¿no? Los fichó y ellos mismos, cada vez que tú les preguntas a ellos, pues te hablan de mi padre como un segundo padre, ¿no? Les claro, trataba pues de manera casi como sus hijos, ¿no? Para mi padre, bueno, los había fichado y dependía de ellos para que ese proyecto funcionara y los trataba muy bien y yo creo que también pues uno de los éxitos de mi padre pues era esa cercanía que tenía también con ellos que hacía que pues que ellos estuvieran muy a gusto, ¿no? Y luego fíjate que tampoco dudó a la hora de cambiar de rumbo y ese mismo Peña se fue a la Fiorentina, Sidor se fue al Inter, Suker se fue, no me acuerdo dónde, o sea, cada uno se fue, los fue cortando o fue cambiando de jugadores y no pasó nada, y al revés, tú hablas con cada uno de ellos y les siguen recordando con muchísima, le tienen muchísima admiración a mi padre, ¿no? Porque saben que, bueno, luego cada uno tiene sus rumbos y cada uno tiene sus inquietudes y cada jugador fue cogiendo lo que él creía que era mejor para él, pero mi padre desde luego que en ese momento se lleva muy bien con todos y siempre se ha llevado muy muy bien con todos.
Hay que saber hacer eso, Lorenzo, porque si no lo haces bien, al final te toman por el pitón sereno, ¿eh?
Es que sí es complicado. Mira, a mí eso me pasó también un poco cuando llegué, claro, yo pasé de ser jugador y de tener de como compañeros a los jugadores a ser director y ser su jefe, ¿no? Y yo era muy amigo de Alberto Angulo, Alberto Herreros, de varios, y es no es fácil intentar no llevarte al plano personal algo que tienes que ser profesional como para no mezclar, ¿no? Las historias. Y a mi padre, pues en ese sentido, lo admiro porque supo siempre mantener una distancia, a pesar de esa cercanía que tenía con todos, de luego, pues oye, con Peña que se iba a la Fiorentina, pues oye, adiós, que si tú lo que quieres es ir a Fiorentina y es lo que hay, nos das el con Sidor, se fue al Inter con un dinero y tal. O sea, luego no se ataba a nadie, o sea, no se ataba a ningún jugador porque lo primero era el Real Madrid. Y yo eso lo viví en el baloncesto y así hice luego también con el equipo de baloncesto igual. Yo fui haciendo todo lo que vi en mi padre, lo hice con el baloncesto a mucho a menor medida, pero no hay otra manera de tratar y de lo primero es el Real Madrid.
Por ejemplo, no tiene que ser fácil ir diciéndole adiós o ir deshaciéndose de la quinta del buitre. El Madrid moderno viene cuando tu padre, claro, lo hemos hablado. Pero es claro, que vienes detrás de la quinta del buitre hasta Sanchís, que es el último que resiste, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero la quinta del buitre, luego son los campeones de esa séptima, los que vas quitándote de encima, que acabas de ganar la séptima, que era después de 32 años, eran auténticos héroes. Y Panucci, sí, sí, se va al Milán, Peña se va a la Fiorentina, el propio Capello se fue al acabar el primer año, y no pasa nada. Y no solo no pasó nada, sino que ganamos la octava los dos años, con un equipo totalmente, claro, renovado. Así que
también eran... Eso eran otros tiempos, como dices, evidentemente la distancia entre la planta noble y el vestuario era mucho menor que la que puede haber ahora, que está todo mucho más institucionalizado, digámoslo así.
Correcto.
De hecho, tu padre iba a todos los viajes y tu madre también iba a todos los viajes, ¿no?
Sí, 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 sí. Mi madre siempre la acompañaba a mi padre y siempre ha estado con él. Desde luego que, bueno, siempre ha estado apoyando a mi padre hasta el final, ¿no? En las buenas y en las malas, es lo que siempre he dicho, ¿no? Que lo admirable de mi madre es que luego mi padre ha tenido unos años que no han sido tan exitosos, no solo ya no está en Real Madrid, sino a nivel empresarial también tuvo sus problemas y mi madre estuvo con él hasta el final, o sea, nunca dejó de apoyarle, ¿no?
Bueno, y luego el ecosistema, del que hemos hablado con muchos invitados cuando han venido, ¿eh? Núñez, Gaspar, Gil, Caneda.
Vaya años para el periodismo, ¿eh? Vaya años
para el periodismo. Era maravilloso.
Vaya años.
Dices que ya no hay eso,
¿no? Matías de la Morena.
Claro. Matías de la Morena, Jesús Gil, sí, Núñez, bueno, Clemente. Hemos tenido todos, ¿eh? Todos los que lo hemos vivido, ¿no? Eso ha sido años. Que no volverán, porque obviamente todo ha cambiado, ¿no? Pero, madre mía, las que liaban, madre mía.
Pero con Gil había partidas de parchís, ¿no? Con Gil sí había partidas.
Sí. Con Gil había partidas de parchís y claro que sí. Pero ¿y qué problema había? Al revés, se llevaban fenomenal. O sea, mi padre con Gil se llevaba fenomenal. Y siempre antes del partido Madrid-Atleti les gustaba echarse su partida de parchís. Y se echaba su partida de parchís. Mi padre, que le gustaba jugar a las cartas, le gustaba jugar a lo que a Jesús Gil no le gustaban las cartas, le gustaba el parchís, y
me gusta el parchís, pues, vamos a jugar a
pues echamos un parchís, vamos a jugar unas partiditas, claro.
Eso es. Uno de los que más ha reconocido la figura de tu padre, fíjate que las tuvo tiesas y luego al final, ¿verdad?, que la ha reconocido, que es Juan Gaspar, ¿verdad?
Gaspar, sí, joder, sí. Fíjate con Gaspar
lo que se han llegado a decir.
Joder, se han llegado a decir que sí, que decía que este, cuando una vez en el Bernabéu dijo que solo la señora del baño, ¿no?, era la única que había continuidad en el palco del Madrid. Pues mira, yo tengo una con Gaspar, bueno, tengo una. Mi nivel es mucho más pequeño, pero cuando ganamos esa quinta, esa liga de baloncesto con ese quinto partido en Barcelona, que yo estaba al frente que yo era el director de la sección y Gaspar era el presidente del Madrid, mi padre no fue a Barcelona, pero solo fui yo. No presidía Gaspar, estaba presidiendo Gaspar, pero no presidía, el partido. Estaba como en unos asientos como atrás, no me digas por qué. Recuerdo que estaba el director de la sección, que era un tal Emili Creus, el alcalde de Barcelona, y yo. Y Gaspar, que era el presidente del Barcelona, estaba como unas filas atrás, o sea, no figuraba ahí delante. Y según acabó el partido, y yo lo primero que quería hacer era salir, me felicitó Emili Creus, el alcalde, y me levanté y me fui medio corriendo, porque yo lo que quería era bajar al vestuario y abrazarme con todo, lo típico, ¿no? Y Gaspar salió viendo cómo me iba yo, salió corriendo de su asiento para pararme y darme la enhorabuena. O sea, salió corriendo, oye, enhorabuena, Lorenzo, fue el primero que me dio la enhorabuena de todos los que había por allí. Además, vino expresamente corriendo a darme la enhorabuena y yo eso siempre me quedaré con ese detalle, que fue un gran detalle por parte de Joan Gaspar.
Verdaderamente era una época irrepetible, porque si había cada personaje por ahí que, bueno.
Si tu padre estuviese hoy con nosotros, ¿a por quién iría? ¿A por Mbappé o a por Haaland?
A por todos.
Pues como ha dicho Fernando, iría por los dos.
Por los dos, ¿no?
Pero si tienes que elegir uno, yo creo que él iría por Mbappé. No lo sé. Claro, es una cosa muy relativa. Yo creo que iría, es que Mbappé es mucho Mbappé.
La espina que tuvo clavada, que se me cago en la leche, que al final lo que puede traer a este. ¿Tuvo alguna o no?
Sí, tuvo una. Thierry Henry.
Anda.
Que además le tuvo firmado. ¿Sí? Y además le tuvo firmado, sí, a Thierry Henry le tuvo firmado. Siendo un chaval, en el Mónaco, lo tenía firmado y en el último momento se echó para atrás y se echaron para atrás, pero lo tenía firmado. Y bueno, siempre lo decía, ¿no? Y luego vimos todos la trayectoria de Henry y claro, dices, qué ojo tenía mi padre, el cabrón, ¿eh? Claro. Qué bueno era Henry.
Y ya acabamos, pero cuando nosotros seamos abuelos, que nos tocará y el tiempo pase, bueno, y ya se hayan sucedido varias generaciones, ¿cómo quieres que se recuerde a Lorenzo Sanz?
Bueno, yo creo que ya con todos estos homenajes y con todo lo que hemos ido viviendo, yo creo que ha sido un magnífico recuerdo el que le ha ido quedando a nuestros hijos, como hemos hablado antes, que entiendo que también le podría llegar también a esos mismos recuerdos. No sé si llegarán a mis nietos, ¿no?, que serían sus bisnietos. Yo desde luego, desde aquí siempre desde mi pequeña y mi humilde posición, siempre me he encargado de llevar el nombre Sanz lo más alto posible y de honrar esa memoria siempre que he podido, ¿no? Porque desde luego que es para estar orgulloso y lo que siempre decimos entre la familia es que somos unos Sanz, somos Sanz, ¿no? Y lo llevamos con mucho orgullo y eso ya lo saben nuestros hijos y seguro que lo van a decir también con sus hijos, que serán mis nietos, claro.
Mañana se van a cumplir 2 años desde que nos dejó Lorenzo Sanz. Con el pozo de calma y de sosiego que nos da el paso del tiempo, hemos querido recordarle hoy con su hijo Lorenzo y por eso le damos las gracias. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo, para ti y para toda la familia.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Gracias, adiós.
what I'm to say on stage anyway.
Today is another day to find you.
Today is another day to find you shying away. Oh, I'll be coming for your love, okay? To say I'm on sentence, but I'm being stolen away. Slowly learning that life is okay. Say up to me,
say up to me.
It's no better to be safe than sorry.
It's no better to be safe than sorry.
Oh, things that you say. Shine away.
Well, I'll be coming for you anyway.
Well, I'll be coming for you anyway. Well, I'll be coming for your love, okay?
Take on me. Take me
este ratito con Lorenzo Sanz, que saben a sonrisas y a nostalgias. Vamos a por otra cosita. Por ejemplo, a ver, una petición de una masa que tendrá por ahí Gregorio Parra, que nos va a poner después de esto.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos hacemos en el día de hoy preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos?
Lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales.
Y mientras tanto, en el interior de Ucrania, ¿cómo están las cosas hoy?
Las tropas rusas no consiguen ganar terreno, la invasión
rusa. Con todo esto, la gran cuestión es saber cómo están las tiendas. ¿Qué falta, si es que falta algo, en los mercados de nuestro país? Pues vamos.
Estoy en la plaza de Lugo de A Coruña. Lo más significativo, Pilar, es la falta de pescado. Vemos pocas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, Parra, Gregorio Parra. Buenas noches, querido amigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Oye, entrevistón, me ha encantado. Una entrevista muy bonita a Loreto Sanz. Oye, pues mira, yo creo que es un buen momento ahora para escuchar algo de música en forma de petición de masa. No sé si os parece bien.
Vale.
Pero mira, vamos a dar atención a, o sea, ha sido bien, Chent EDM. Chent, ¿sí? EDM, que hace aproximadamente año y medio escribió vía Twitter al programa para pedir una canción que se llama Chui Chui Mix, de otro gran madridista, de Juanma Rodríguez. Así que yo, lo primero, no sé si la tenéis por ahí y luego si la podemos poner.
Juanma Rodríguez, ¿qué cómo hace en el chiringuito de Pedrerol? Dice, ¿cuándo crees que va a ir por allí? ¡Por allá! ¡Sale por ahí!
Sí.
¿Cuándo crees que va a ir por ahí? ¡Dale, por allá! Eso es. Bueno, pues atención, porque de lo que vale esta canción es la letra. Escuchadla, por favor.
Un minuto sobre la medianoche, una hora menos. En la Comunidad Canaria, aquí estoy. Chui, chui. Chau, chau. Chui, chui. Chau, chau. Chui, chui. Chau, chau. Chui, chui. Chui. Chau, 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 chau. Chui, chui. Chui, chui. Chau, chui, 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 chui. Chau, 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 chau. Chui, chui. Chau, chui, 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 chui. Chau, 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 chau. Chui, chui, chui. Chui, 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 chui. Chau, chau. Chui, chui. Chui, chau. Chui, chui, chui. Chui, chau. Ni las raspas. Me dejas atónito. Me dejas atónito. Ni las raspas. Vamos a ver cómo una por primera vez en vivo y en directo. Vámonos, ahí está mi maestro, my brother. Ding ding ding. Chui chui, chui chui, chau, chui chui, chui chui, chui chau, 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 chui chui, chau, chui chui, chui chui, chau, 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 chui chui, chui chui, chui chui, chui chau, chau, chui chui, chui chau, chui chui, chui chui, chau.
¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy?
¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chui, chui, chui! ¡Ni las raspas! ¡Ni las raspas! ¡Chui, chui, 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 chui! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chui, chui, chau! ¡Tiriri, tiriri! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chui, chui! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chau, chau! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chau, chau! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chau, chau! ¡Chui, tiriri! ¡Chui, chui, chui, chui! ¡Chui, chui, chau! ¡Tiriri, tiriri! ¡Chau, chau! ¡Chui, chui, 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 chui! Chau, 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 tiriri, tiriri, chau, 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 chui, 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 chau, 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 tiriri, tiriri.
Tet a tet. Ya está bien de gilipollas. Oye, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Y ya también damos por atendida la petición de Chente Dancer Mix, que el 13 de marzo de 2001 a las 8:48 p.m. también solicitaba el Chui Chui Mix de Juanma Rodríguez.
Qué horror de canciones.
Como dice Marco, ya no se hacen letras así. eso es lo mejor de todo. Estaba Whopper oyéndola por preescucha y esta gilipollas que...
O sea, es que me parece... O sea, tengo vergüenza de mí mismo.
Perdona, lo ha pedido un oyente. Dos. Ay, señor. Vamos a por las noticias de las tres, que ya viene. La Hora Vintage, aquí en Comercio.